Amor en Mente es un podcast que apoya la libre expresión y fomenta la apertura a nuevas formas de pensar respecto del amor y las relaciones, pero no es promotor de ninguna práctica compartida por su autor ni por los entrevistados. Las opiniones difundidas a través de él son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. ¿Estás abierto a experimentar en pareja? ¿Crees que es posible revertir una ruptura inminente? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para eso? En el capítulo de hoy tenemos a una entrevistada anónima que quiso compartir una historia muy personal. Para efectos del relato y el propósito de esta historia, a ella le llamaremos Daniela y Jorge a su esposo. Tras 17 años de relación, la falta de comunicación en el vínculo de Daniela y Jorge se hizo cada vez más presente. Ambos sabían que tenían un problema, pero la monotonía, la individualidad y la falta de herramientas para abordarlo les impedían comunicarse.
Nuestra relación era mucho como respetar nuestros espacios, pero bien entre comillas, en el fondo era falta de comunicación, nomás que nuestros espacios no se interconectaban tanto. Y él, a pesar de que entendía de que la comunicación era un problema importante en nuestra relación, y sí, voy a cambiar, voy a mejorar mi comunicación, etc. No sabía cómo. En realidad no entendía cómo, y yo tampoco a esa altura tenía las herramientas para decirle esto que estamos hablando. Llegó un momento en que la relación no daba para más de nuevo. Y ya que él tampoco quería ser parte de mi experiencia, y yo estaba bien también viviéndola sola con mi grupo de amigos y todo, entonces en realidad era como, ¿sabes qué? Mira, yo a ti te amo, eres una persona muy importante en mi vida, llevamos toda esta cantidad de años juntos, y si te pasara algo me sentiría realmente muy mal por ti, te deseo lo mejor y todo, pero no hay conexión entre nosotros.
Ese fue el quiebre más importante para Daniela. Y aunque la decisión de ponerle término a la relación no estaba tomada, esta convicción respecto de lo que ella quería marcó un antes y un después en el curso de su historia.
Y probablemente eso mismo lo descolocó y se puso a... Hizo todas las terapias que uno hizo en 17 años. En 3 semanas, te juro. Parece chiste, se alinean los chakras, fue psicólogo, terapias con sexología. Y de repente empezamos, no sé, por 2 o 3 semanas después, empezó a, ¿sabes qué? Me gustaría compartirte un poco cómo me fue con, fui a una terapia, me dijeron esto, otro, y yo, ya. Y me empezaba a contar, y quedamos un ratito más, conversamos un ratito.
Para entonces, motivada por la curiosidad y el deseo de experimentar cosas nuevas, Daniela se había abierto a la posibilidad de probar hongos alucinógenos.
Yo ahí aluciné. ¿Qué onda? ¿Qué son los honguitos? No probaba nunca marihuana. Sí, no probaba nunca marihuana. ¿Qué es eso? ¿Cuántas cosas más hay que no conozco? Y ahí se me despertó la curiosidad. Por primera vez me sentí parte de este universo. Me vi como éramos uno solo con el planeta, con el cielo, las estrellas. Me sentí así súper conectada. Escuchaba el río que pasaba detrás y sentía que esas ondas pasaban a través de mi cuerpo.
Disfrutó tanto la experiencia que quiso compartirla con Jorge, pero él no mostró interés alguno en acompañarla en la aventura, por lo que Daniela continuó las experiencias en el entorno cuidado que le ofrecían sus amigos.
Las historias siempre son más complejas y llegó un momento en el que yo ya estaba... no estaba cuidando tanto la relación, entonces decidía y hacía cosas por mi beneficio. Salía más, compartía más con amigos y todo, y la relación en ese momento como que ya no era tan importante para mí, la sentía tan desgastada y que no había como mucho crecimiento, como que era más de lo mismo, en el fondo. Esta experiencia la hice como con mi cuenta.
Lo experimentado con los hongos alucinógenos despertó tal interés en Daniela que comenzó a investigar sobre sus bondades.
Hay más variedades de hongos que de plantas en el mundo. ¿Ya? La diferencia es que son más bien desconocidos. Y hay de todo tipo, al igual que las plantas. Hay los necrófagos, que son los que descomponen nuestra comida en el refrigerador. Están los hongos medicinales, que en el fondo ellos van a tu cuerpo y van sanando y son curativos, que son chagas, que probablemente te suena, la melena de león, cola de pavo. Todos esos son hongos medicinales. Y hay un montón de millones de hongos y están los hongos alucinógenos, ¿ya? Que están también considerados como medicina ancestral, ¿ya? Pueden ser súper divertidos, Y en ese sentido sería como un uso recreacional, o pueden ser medicina y ahí tienen un uso más espiritual. Y para que sean medicina, es importante que tú los intenciones. Entonces, hay una categoría que se llama mal viaje y buen viaje. Buen
¿Ya?
viaje es cuando te lo pasaste bien, lo disfrutaste, aprendiste, tuviste una introspección, una revelación y todo fantástico. Y el mal viaje es cuando de repente, pues, tú te vas a un trauma de la infancia o están las micro, nanodosis, las microdosis, mini dosis, dosis, macrodosis y megadosis, ¿ya? Una dosis son 2 a 3 gramos, ¿ya? Eso te asegura una experiencia visual, mental y corporal y que el efecto te dé. Incluso desde
Ya.
1,5, depende de tu estado cognitivo, diría yo. Se está estudiando nuevamente para sanar la depresión y curar a pacientes con depresión. Porque uno de los componentes, que es el componente activo del hongo alucinógeno, se llama psilocibina. Y
Ya.
químicamente es muy parecido a la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, me gustaría mucho recalcar que es una medicina y que bien utilizada, de verdad que te puede cambiar la vida.
La relación de Daniel y Jorge entró en modo stand-by. Ambos continuaban viviendo juntos, pero la interacción era más amistosa que amorosa. Jorge, que para entonces ya había tomado acciones concretas en su proceso personal y tenía la voluntad de mejorar la comunicación con Daniela, le propuso vivir la experiencia de los alucinógenos en conjunto.
Entonces, yo no llevaba una pesa y no tenía cómo
¿Ya?
medir cuánta medicina le iba a dar a mi pareja. estábamos sentados fuera de la cabaña, estábamos de vacaciones en el sur, y de repente se paró y empezó a mirar el cielo. Y dice, ¿tú también escuchas eso? Se están silbando los árboles. Yo, oh, no lo veo, pero te creo. Y estaba pero feliz, te juro, con una sonrisa que no le cabía en la cara, así, y la mantenía y estaba contento. Y nos dimos un beso y dice, es que nunca voy a olvidar este beso, ha sido lo más maravilloso de que he sentido y como que, oh, los colores, oh, los olores, oh, los sabores. Quedó pero fascinado con un beso. Estuvimos afuera compartiendo otra hora más, se emocionó. Me habló de lo que veía, lo que sentía, los colores, todo. Y después ya nos entró un poco el frío y nos fuimos adentro, nos fuimos a la pieza.
Una experiencia compartida que pretendía ser simplemente un momento de entretención en conjunto, terminó por ser un cambio en la manera de experimentarse mutuamente en la intimidad.
Y nos acostamos. Pero fue mágico. Fue mágico él. Creado un poco más a la antigua, de no hablar mucho de las sensaciones, de las emociones, también educado un poco con el porno, como es mucho del promedio de los hombres. Y yo le decía antes, durante nuestra larga relación, yo le decía, no, pero mira, siente la piel, las manos, no sé, pues yo me puedo estimular en cualquier parte del cuerpo, no necesito solamente los genitales, en cambio él tenía claro de que su zona erógena era sus genitales. Y nada, pues resulta de que él, claramente con el efecto del hongo también, pasaba la mano sobre mi cuerpo y sentía la energía, decía, es que veía los colores y todo su cuerpo sentía otra cosa. Y disfrutaba y se notaba, expresaba que estaba disfrutando. Nuestra relación íntima, nuestra relación sexual mejoró muchísimo, porque a él parecía que se le despertaron todas sus terminaciones nerviosas que antes tenía dormidas. Una caricia en la espalda, ahora lo excita, una caricia en los hombros. Ha sido realmente una locura sensorial increíble.
La historia de Daniela nos deja una tremenda enseñanza acerca de cuán importante es para la conexión del vínculo el abrir espacios para experimentar y comunicarnos en pareja en la intimidad.
¿Cómo hay tanto tabú en este tema tan importante y que la comunicación es buena a nivel de experiencias como fuera de la cama, pero también son importantes dentro de la cama? Es comunicar lo que queremos, comunicar lo que nos gusta y conocernos a nosotros mismos. ¿Qué nos gusta? ¿Cómo nos gusta? Y que en esa misma intimidad de pareja podamos ser lo suficientemente grandes o sinceros de decir, ¿sabes qué? Quiero esto, esto sí, esto no. O estos son mis límites, estos son mis intransables, estos son las cosas que me gustaría.
Son esos espacios de comunicación, esas experiencias compartidas, las que fortalecen al vínculo de pareja. Aprender a mostrarnos vulnerables ante el otro y acoger también el mundo sensible de la pareja es clave para el crecimiento sano y consciente.
Esto para mí fue muy significativo. Un día me dice, creo que es primera vez que te estoy escuchando para tratar de entenderte y no solo para responderte. La única forma de acortar la brecha entre lo que tú piensas y lo que yo pienso y para que le podamos decir estoy de acuerdo es hablando. Y de repente tenemos también esas barreras de nosotros mismos, de no permitir ese acceso o esa entrega de información de nosotros mismos, porque tenemos miedo a ser dañados, tenemos miedo a que nos hieran y todo. Pero lamentablemente en una relación de pareja, si la quieres construir en serio, esas cosas tenemos que aceptar que estamos todos heridos y que tenemos que elegimos confiar en una persona y abrirnos, y la única forma de que podamos sentirnos vivos realmente.
Para cerrar la entrevista, Daniela quiso compartirnos un mensaje, aprendizaje de su propia vivencia en relación de pareja y que seguro nos aportará a todos en nuestros propios vínculos.
Que las personas que escuchen tu podcast quieran crecer ellas como personas primero, se atrevan a decir, ¿sabes qué? Quizás no me conozco lo suficiente. Quizás podrían haber cosas que me ayudaran a crecer más de lo que ya soy. Si me siento pleno, ya bien, pero que sepan también que hay un montón de cosas que no conocemos y que podrían ayudarnos a ser mejor persona. Y una vez que nosotros seamos mejor persona, es más fácil que pedirle a la otra que cambie. O ver que otra persona va creciendo es más inspirador. En el fondo, en las relaciones muchas veces a través de esa queja tratamos de que la otra persona genere algún cambio. Pero no lo inspiramos a que tenga ese cambio, o no sabemos de repente motivarlo a que tenga ese otro cambio. Entonces, lo que recomiendo o sugiero es partir por uno.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Si es así, no olvides calificarlo, compartirlo y también darle a la campanita para seguir todos los capítulos de Amor en Mente. Y si quieres saber más sobre mis talleres, sesiones y eventos, puedes ubicarme en Instagram como @katyhernandez o bien escribirme directamente a hola@conkatyhernandez.com. Soy Katy Hernández, coach de autoconfianza y relaciones, y te espero en el próximo episodio. Bye bye.